9999. 221-635-9999.
Mejor crédito, efectivo en el acto. Lo que quieras ya.
Llegó la pandemia, llegó el home office, llegó el takeaway, llegó la vacuna. Todo llega y la radio que siempre está. La Cielo.
Aire puro.
Todo llega, guacho, vamos.
Las 8 de la noche en punto, a las corridas anda Nardini, pero bueno, llegó. Que
¿cómo
es lo
le va,
importante.
Señor? Disculpe.
¿Bien?
¿Eh?
No, por favor, sí, por favor, tarde, lo importante.
Usted tiene una compañía bárbara.
¿Qué te parece?
Entre Ferela y Jaque.
Sí, aparte muchos mensajes.
Que tiene.
Muchos mensajes, la verdad.
No, en redes.
La estamos pasando realmente muy bien en esta segunda edición de Cielo Sport. Es un gran beneficio de no esté Federico Bueno, lo cual enaltece un poco más el programa, ¿no? El hecho de que no esté.
Te está dejando hablar un poco más.
Sí, que no es poca cosa, que no es poca cosa. Hoy es un día muy especial. Porque se cumplen 2 años de la muerte de Diego. Vamos a tener lógicamente una referencia en el final del programa al respecto. Nico anduvo haciendo algunas apariciones para la televisión española desde el bosque, con un sentimiento muy especial, ¿no? Por todo lo que significó Diego para Gimnasia y lo que significa en el mundo, la cantidad de homenajes, perdón,
es
que hubo.
Impresionante,
¿no?
Impresionante lo que sigue despertando Diego en el plano internacional.
Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer al presidente de Gimnasia es si lo extraña, porque habían forjado una muy buena relación con Diego. Gabriel, ¿cómo andás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien, muy bien.
Muy bien, por suerte.
¿Lo extrañás un poco?
Sí, en general todo, porque aparte va a pasar tanto tiempo y todos mirando, digamos, donde vaya, no solamente acá en Argentina, donde vaya en el mundo, la referencia es él. Por un tiempo, en realidad va a ser siempre, a medida que se vayan agregando, porque hoy también para otras generaciones Messi, por supuesto, pero no cualquiera se puede dar el lujo de tener dos referencias tan importantes que, donde diga Maradona, si no te mira con cara de que sos argentino, va a decir Messi, te va a decir que sí. O sea que en algún lado, uno por otro va a entrar.
¿Fue el logro más importante de tu gestión como dirigente, como presidente de Gimnasia, haber traído a Maradona?
No, fue un lujo que nos pudimos dar, digamos, como club, me parece. Personalmente fue una desfachatez, que ya lo he contado con dos o tres amigos compartidos de antes estar en el club, que decíamos, qué lindo tener al gordo, decíamos nosotros así, al gordo dentro de estancia, porque justamente hablamos de estancia chica, ¿no? Lo queríamos en cualquier lugar. Eso antes de ser directivo. Después cuando fuimos directivos ya le perdimos un poco el hilo, pues había ido a trabajar a otro lado. Y cuando se dio la oportunidad, bueno, fue hermoso haberlo hecho y aparte, porque lo disfrutamos, pues lo tuvimos bien. El tiempo que estuvo muy bien. Y él la pasaba bien con nosotros. Al menos con dos o tres diría que era una complicidad de ida y vuelta que le hicimos bien.
Gaby, ya que estamos en una nota especial porque es la última oficialmente como presidente de Gimnasia, quería ahondar un poquito más en el tema Diego, en el tema Maradona. ¿Fue difícil? Alguna vez ya me lo contaste cuando hicimos aquella producción para España, pero creo que lo cuenta la gente de La Plata. ¿Fue difícil la gestión o terminó siendo más fácil traer al máximo astro del fútbol mundial de la historia de lo que quizás desde afuera se podía ver?
No, fue fácil por esta desfachatez que te decía de llamar a que lo representaba, y también los actores que estaban en el medio, el representante que era Cristian Bragarnik, que hizo todo fácil lo que ellos decían nadie se animaba de hacer. Por eso uno, hay edades para hacerlo, hay momentos, como cuando uno tiene edad de no sé, emprender, comenzar algún emprendimiento, y vos decís, ¿por qué lo haces? Y porque es el momento, porque a esa edad no tenés vergüenza. La desfachatez te ayuda a hacer cosas imposibles o que son dentro de la lógica imposible y por eso te lanzas a hacerlo. Están los tipos talentosos que lo hacen por su propio talento y están los desfachatados que lo hacen por la desfachatez en sí. En este caso, traer a Maradona no era para todos posible o no era para todos algo viable. Y para mí sí, porque sabía de que no perdíamos nada llamándolo. Y de ahí nació rápidamente la evolución de él, de que por eso difícil que todo el mundo parecía que era como se dice en el barrio, la novia más buscada, pero nadie la invitaba a bailar. Entonces de ahí que él dijo, sí, acá estoy, si nadie me llama, dijo. Entonces bueno, al otro día estábamos en la casa.
Bueno, la verdad es que me imagino lo que debe haber sido hoy ver, no sé, a Infantino, al presidente de la FIFA, hablando de Diego, ver algunos videos que se dieron en Nápoles, con la gente ofreciéndole una flor a una imagen de Maradona, y cuesta para todos el hecho de que ya no está, ¿no? Ese me parece que es el detalle sustancial del día, porque resulta muy difícil hablar de Diego en pasado y no hablar de Diego en presente, tal cual hemos charlado en varias oportunidades, ¿no?
Sí, sobre todo nosotros, por la edad que tenemos, porque lo hemos visto jugar, no solamente lo hemos visto sentado o opinando en algún programa como era, sino que lo hemos visto jugar y después sí, como que no, como comentando, hablando o un otro reportaje, y que todavía no parece muy temprano a la edad que se fue. Si hubiera sido mucho más grande, por ahí estaríamos, como no digo que nos hubiese caído mejor, sino que estaríamos como asimilando el momento, pero a la edad que le tocó irse, como que todavía nos parece raro hablar de alguien que no está. Ese es el tema. Y semejante de persona, porque en este caso hablo de semejanza en cuanto a la popularidad de él. Fue, creo, si no, por no decir, uno tiene que hablar de la mayoría, pero fue una de las personas más reconocidas del mundo. Entonces es difícil estar hablando así de él, que con 60 y pico de años no esté. Eso es lo raro. A todos nos sigue llamando la atención eso. Esperábamos todos tener a un Maradona hablando, diciendo, opinando, o recorriendo programas, o porque no, nosotros en estancia, por decir algo, lo hubiésemos esperado tener 15 años más, por decir algo, 70 y pico de años, que normalmente podría estar. Pero bueno, me parece que el poquito de nostalgia que nos queda todo es eso, que se fue muy temprano. La verdad que es eso.
Ya vamos a hablar largo y tendido de la coyuntura, de lo que está todo el mundo del otro lado esperando, explotando en la cielo. Ahora, por último, en el tema de Diego, vos tuviste cosas buenas, regulares y malas en tu gestión, como creo cualquier persona en cualquier ámbito. Ahora, esta cocarda de Diego con el escudo de Gimnasia no te la puede quitar nadie.
No. Incluso más, mira, fue más agradecido en el ambiente del fútbol en general que en Gimnasia.
De AFA, ¿no? Porque no, todos los clubes después lo fueron reconociendo cuando iba con Gimnasia.
Todos los clubes y en las reuniones del comité y en los llamados de cada uno de los presidentes o vicepresidentes de otros clubes, que era muy lindo escuchar de que el agradecimiento. No había algo de ni un tema de ego ni de envidia, nada. Era agradecimiento de qué bien que tuviste, o esta palabra de decir, che, qué buena onda eso de haber llevado a Maradona, o cuando estaba, qué locura, ¿verdad? Qué bueno, ¿cómo necesitas algo? O esas cosas pero por el tema de llevarlo a Diego de vuelta dentro de una cancha, la verdad que era eso. Y de AFA se portó muy bien Tapia en su momento, cuando me parece que lo agasajó de una manera viniéndolo a ver en la estancia. No es que dijo, bueno, le espero en Ezeiza, si no se hace una pretemporada allá, no, vino a estancia, se comió un asado con Diego ahí, que éramos 6, 8, y se habló de todo, que parecía que estaban peleados, que no había ningún tipo de pelea, y Chiqui le dijo, bueno, Diego, Ezeiza es tu casa, cuando quieras hacer algo allá, y bueno, el otro, ni lerdo ni perezoso, le dijo, quiero hacer una pretemporada, y ahí salimos para Ezeiza hacer la pretemporada. Pero el fútbol en general fue muy agradecido, y lo es habitualmente, porque cuando voy a algún lugar me lo dicen siempre, che, qué bueno lo de Diego, qué bueno, de ahí es como una caricia al club por haberlo acobijado, la verdad que es eso.
Gabriel, vos sabés que la ciudad es muy chica, y que, nada, los clubes que despiertan una pasión como Gimnasia y Estudiantes, acá se habla de 3 o 4 cosas, se habla de Gimnasia, de Estudiantes, de cómo está el tránsito y de qué hiciste el fin de semana, los lunes, no hay mucha vuelta.
Sí. ¿Qué descripción? No es buena descripción para la ciudad, ¿eh?
Bueno, está bien, pero es de lo que se habla. Después por ahí, viste, sí, hay otras cosas y demás, pero la gente vive el fútbol de una manera muy, pero muy especial. Y por eso todos nos enteramos de un montón de cosas, que hay algunas que son mentiras, otras que son un poco de verdad y un poco de mentira, siempre alguno me pone IVA, y otras que son verdades. Por eso, aprovechando que estás en línea, vamos a tratar de aclarar un poco el panorama acerca de lo que pasó en estos últimos 15 o 20 días en relación al tema de las elecciones dentro del club. La primera pregunta que quiero hacerte es conocer si es real o no la historia de que ustedes como oficialismo no presentaron lista porque hubo uno de los integrantes, que fue Ricardo Salomé, que pidió más puestos de los que habían coordinado originalmente. ¿Esto es verdad ¿o es mentira?
Es verdad, sí, es verdad. Es verdad y es uno de los motivos que nos lleva a decir, bueno, entonces no es una unidad, si estamos reclamando puestos. Había otros temas para discutir mucho, o esperábamos nosotros, más importantes que los lugares. Después, no estábamos a ver, poroteando a ver quién se va a más lugar de un lado u otro. No, la verdad que no pensábamos llegar a esa charla cuando habíamos pasado por otra que era más importante y no nos detuvimos tanto. Entonces, si la discusión iba a ser esa, bueno, no era una unidad. Así que ahí quedó.
Ahora, vos sospechás, pregunto, vos sospechás que Salomé en definitiva terminó entrando medio para terminar detonando el acuerdo. ¿Tenés alguna sospecha en ese sentido?
No.
¿O fue una cuestión de ego?
No creo que lo haya hecho a propósito. Simplemente que no se dio cuenta. No hablé con él todavía. Porque estaba en Qatar.
¿En este momento? ¿En este momento de la vida de Gimnasia?
Sí. Lo mismo pienso yo, pero por eso también fue un poco la discusión de decir de Qatar no podés estar hablando de esto. Si te importa tanto el club, tenés que estar acá. Uh-huh. Pasa que algunos tomamos la tarea de Gimnasia o el trabajo en emprender en Gimnasia desde un lugar que otros no. Entonces ahí empiezan las primeras diferencias. Y para mí vos desde antes, durante y después tenés que estar en el club para hacerlo. Desde una lista, de una agrupación, no, desde que sea, tenés que entrar en el club, tenés que pasar por el club haciendo algo. Y en este caso conformar una lista desde Qatar me parecía serio. Pero como también estaba alguien que posiblemente sea, y ojalá lo sea, futuro dirigente, que era el hijo de Ricardo Salomé, que iba de candidato, que después no iba de candidato, sino que iba de vice, Simón solamente hablando.
Sí, sí, vos sabés que todo el mundo habla maravilla de Simón, ¿no? Del hijo.
Sí. Y yo también, no sé si hablo maravilla o cómo decirle, pero hablo muy bien de él porque creo que es la generación que Gimnasia tiene que proteger. A él, a Lucas Castañeto y a muchos chicos, digamos, que son los que hoy tienen edad, que todo el mundo dice que son chicos, y la verdad, no sé cuántos chicos son, porque yo a esa edad ya tenía un hijo, a esa edad ya había comenzado con mi empresa, y bueno, queda medio soberbio dicho así, ¿no? Pero bueno, mal no me fue ni teniendo hijos, ni mal no me fue teniendo empresa, nada que una cosa con otra, estoy mezclando banana con peras, ¿no? Pero no me fue mal en la vida teniendo hijos a esa edad y tampoco me fue mal emprendiendo una empresa. Así que porque ninguno de estos dos chicos que nombré podría haber sido candidato a presidente, como también a presidente, o a directivos, o candidato a presidente, o vicepresidente, lo que sea, como también en su momento lo hablábamos con Gustavo Vila, que tenía 30 años, y algunos decían, la edad que tiene, y la edad que tiene, la edad que tiene. Una vez uno lleva la edad que tiene el documento, y otros llevan la edad que tienen por el recorrido que hizo cada uno en lo suyo. Así que a mí no me limitaba eso. Así que lo que veo mal de Ricardo, volviendo a tu pregunta, es que si lo hizo con intención, no lo creo, porque estaba el hijo integrando esa lista, y eso sin darse cuenta, se da cuenta con el tiempo lo mal que se comportó, incluso con el hijo de él, que iba a ser, para mí, si no es ahora, va a ser a futuro, un excelente directivo para el club.
Bueno, ahí llegamos casi al final de la historia, pero antes hubo otro capítulo que estuvo centrado en algo que nosotros contamos, que parecía iba a ser la lista que finalmente no fue, vos recién lo nombraste, a Gustavo Vila, y nosotros la información que teníamos era que se había llegado a un acuerdo para que Gustavo Vila sea el candidato a presidente y que vos integres en una de las vicepresidencias esa lista. ¿Eso también fue cierto o no? Y si fue cierto, ¿por qué no se conformó finalmente de esa manera la lista?
No llegamos a hacer nunca una lista de unidad con Gustavo como candidato. Uh-huh. Quedamos muy disminuido al oficialismo con un grupo de oficialismo, un grupo que se agregara al oficialismo. Y la verdad que, al menos de parte mía y de algunos que compartimos, era que sea un grupo nuevo. Primero que no tendría que haber elecciones, Gimnasia, pero una sola lista y listo, que sea un paso y seguir. Para mí las elecciones en este momento atrasan. Eso es lo que lo dije desde antes, de tener que ser candidato o ser candidato o posible candidato. Para mí atrasan las elecciones, en nuestros clubes, en este caso, de los clubes como los nuestros o en nuestro club, atrasan las elecciones. Pero bueno, si quieren ser elecciones, ahí está, mañana tenemos, el domingo hay elecciones. Pero Gustavo, tranquilamente, él era el candidato, pero querían ser algunos compañeros decidían que sea el candidato del oficialismo, mientras que otros queríamos ser una lista nueva, un nuevo grupo, uh-huh. y bueno, más allá de que importe quién sea. Algunos pensaban que era mejor que sea yo, por un tema del recorrido, que a Gustavo no lo conocían tanto. Otros pensábamos, y yo soy lo que pensaba, que Gustavo era el que más podía hacer la alternancia, que necesitábamos hacerla. Y bueno, todo eso nos llevó a que en un momento... La asamblea también cansa un poco, a mí particularmente las asambleas no me gustan, no las comparto, y por eso también uno hay que sincerarte y decir, sincerarse un momento y decir que a mí no me gusta estar en ese lugar donde parece un banquillo de acusado, cuando en realidad lo estás haciendo trabajando y poniendo un montón de cosas más en el club, horas y dinero y desgaste personal que hace que te sientas en el banquillo de acusado más allá de... Porque el club no está representado por la asamblea, en definitiva. A la asamblea no van todas las personas que piensan en el club que todos queremos, o que la mayoría queremos. Al club van una minoría de socios que no son lo que en verdad pensamos en un club distinto. Entonces, eso, la verdad, tiene que haber un candidato que se banque eso, o que se lo fume a idioma de barrio, y que después lo pueda llevar de otra manera. Pero a mí no me representa la asamblea. No, entonces no iba a ser candidato de un club de vuelta, estando dando explicaciones, que ahora va a ser más fácil. Si yo ahora me paro del otro lado y voy a la asamblea, es más fácil, pero quizás vaya siempre con el modo que fui antes, defendiendo a quien es el dirigente, porque si no el dirigente siempre es el culpable. Cuando en definitiva el dirigente puede hacer, porque se equivoca, por supuesto, el que hace se equivoca siempre. Pero tan equivocado no está. Cuando pasás a alguno de los que están del otro lado de la asamblea, lo pones en el banquillo directivo, le cambió 180 grados de lo que pensaba.
En la cancha se ven los pingos, grados. Dirían en términos turfísticos, ¿no?
Como totalmente.
Y es complicado, ¿no?
Va a pasar ahora, cuando los que están... Yo entiendo y está bien, y los escucho y dejo que hablen los que se están postulando como candidatos, porque también tienen que hablar y tienen que ellos tratar de convocar, o pareciera que convocar... o ganar votos sería hablando mal del oficialismo, pero a la semana que viene nos vamos a ver, con el que gano nos vamos a ver. Y seguramente va a entender de otro lugar cuántas cosas equivocadas dijo, con cuánto se equivocó.
Ahora, pero una pregunta puntual, sí. Gabriel, porque no termina de quedar claro una cuestión. Sin desnudar cosas que de repente vos decís, no, mira, eso acá en la intimidad llegó hasta ahí, pero yo como periodista te lo tengo que preguntar.
Sí, del jueves, tranquilo, que yo si hago un poco contando los títulos, te digo.
De aquella reunión del jueves en el Briso, ahí en calle 51, sí. A la sí. presentación de la lista de el lunes en la noche fue, ¿verdad? Había nombres que estaban como gente importante del como día a día del oficialismo, como operadores, si es sin ser despectivo, como una palabra negativa, como armadores, si se quiere, como Giró, sí. por ejemplo, que después la lista no estaba. ¿Qué es lo que pasó? ¿Vos te terminás peleando con él o creías que él tenía que estar corrido ya en definitiva?
No. Del grupo del oficialismo, debe ser Gustavo Vila, quien nos representaba a todos como presidente,
sí.
en el que estábamos de acuerdo. Daniel Giró, que lo nombraste vos recién, y otros directivos más, iban a estar. Del grupo que después llegamos a un acuerdo de unirnos todos para hacer un grupo más grande o la mayor unidad posible, ahí Giró no estaba.
¿Pero fue un pedido del grupo de Salomé, de Castañeto, o vos entendías que ya no tenía que estar más?
No, él mismo junto con otros más dijeron que no querían participar. Incluso él, el Boche de Marciani y Gustavo Vila tampoco, no querían participar de esa unidad. Uh-huh. Entonces ahí quedó. Por eso llegamos al lunes con ese encontronazo de este sí, este no, uh-huh. y bueno, nada, que no era prolijo para todos, o llegábamos de vuelta de una manera que no veíamos prolijo presentar una lista que después iba a acomodar un poquito todo ya en funciones.
¿Te hago
porque
una
no
más?
Teníamos duda de que de alguna manera claro. podíamos competir muy bien, es porque podíamos llegar a ganar. Y ganar así tampoco sirve nada.
Te hago una más de elecciones. Brevemente, aunque sea un párrafo de cada uno, ¿me decís qué opinás de cada candidato? ¿De Cowen, de Chaparro y de Medina?
No te digo nada, porque cualquier cosa que diga puede ser que esté volcando la balanza por un lado para otro y prefiero no decir nada.
Bueno, ¿pero vas a ir a votar?
No.
¿No vas a votar?
No.
Y ya dijiste todo, entonces. No te cierren ninguno de los tres.
Pero ninguno de los tres, no estoy diciendo ni mal ni bien.
Y si no, irías a votar sin decirnos a quién.
No, estoy lejísimo. Estoy hablando con ustedes porque estaba, en este momento, pude parar para hablar por ustedes, pero estoy de viaje, no voy a estar.
Bueno. Bien, yo te quiero decir al aire lo mismo que dije afuera del aire, si no van a decir, estos son unos goncas, por no decir otra palabra.
No.
Te digo sinceramente, y esto con la relación de respeto que hemos tenido, desde que vos eras candidato allá cuando competiste con Gisalde, mirá, se habrá tiempo, hasta hoy, que
estás dejando... 16 votos.
Claro, con los famosos 16 votos, hasta hoy que estás dejando la presidencia. Siempre, por supuesto, con críticas, con halagos cuando correspondía, pero siempre con respeto. A mí me pareció, en lo personal, no sé si va a estar de acuerdo, que es institucionalmente desprolijo, grave, que el oficialismo no presente una lista. A mí me parece.
Sí.
Al mismo tiempo te digo, para mí, eran una opción competitiva, no es que era un oficialismo que llevaba desgastado. Para mí, si ustedes hacían lista, tenían las mismas chances que Chaparro, que Cowen, bueno, Medina por ahí un poco menos, pero que cualquier candidato. No es que era que llegaban ya tirando la toalla como fue en alguna otra ocasión cuando hizo una presentación casi testimonial el muñozismo, que sí había llegado desgastado y presentó al doctor Altuve. Digo, ¿no te parece que el oficialismo de algún modo sí tendría que haber estado representado en las elecciones? Cuando tomaron la decisión, ¿sopesaron esto como que no era una cuestión menor que el oficialismo no presente lista?
Muchos que son más entendidos o miran más por una cuestión de la política en sí, piensan de que sí o sí el oficialismo tiene que presentar lista para validar su gestión o para mostrar de que de alguna manera, o poder mostrar y hacer valer cuánto la gente aceptó o no aceptó la gestión y demás. Yo no lo tomo así, ahí, y no le digo que tenga razón, no, son distintas cuestiones, o razonamiento de cada uno sería. El que piensa eso lo mira de un lugar y acertado, si lo piensa así, lo siente así. Yo siento de que el día después, nosotros lo más probable es que hacíamos una lista con el oficialismo y sumábamos gente, que yo creo que hasta podríamos ganarla, yo no creo que competíamos nada más, podríamos ganarla. Pero el tema es cómo sigamos después. ¿Cómo sigamos después?
¿Porque te pasó en 2019 algo así?
Claro. Porque acá todo el tema es ganar, puede ganar cualquiera. El tema es pensar el club al otro día. Y mirá que teníamos gran parte del fútbol acomodado, con un Pipo totalmente del lado, digamos, del oficialismo, no porque esté o no necesariamente, sino porque estaba alineado. Ya teníamos pretemporada alineada, los refuerzos más o menos hablados, qué tipo, qué posiciones, qué tipo de jugador necesitaba Pipo y quería, nombres. Teníamos muchas cosas para que el tema fútbol es tan complicado. Bueno, lo teníamos todo bastante fácil, pero el tema es que el otro día vamos a hacer de vuelta los 4, 6, 10 personas y yo estoy dentro de esas 4 o 10 personas hace 6 años, entonces al menos yo no iba a estar. Entonces esto de oficializar o validar la gestión, está todo bien, la validamos todo bien, y si dicen que sí,
hay que estar en el pie del cañón todo el tiempo, palo y palo. Una
hay
más.
Hay que estar 3 años de vueltas, ¿eh? No es un ratito, 3 años hay que estar.
Una más.
Porque hay muchos que se van antes, hay otros que se van de vacaciones, hay otros que se van de viaje. No te puedes ir de viaje, no te puedes ir de vacaciones. O sea, te puedes ir 10 días, claro. Pero tienes que volver.
En el mercado no, por ejemplo, como ha pasado en otra ocasión, que por ahí en pleno mercado.
No te puedes ir. Claro. No te puedes ir, yo no te voy a estar hablando ahora, no estoy hablando. Tenés que estar dentro del club y el lunes mismo siguiente, que la decisión va a ser el domingo, tenés que estar en el club. O sea que no hay que pensar. Acá hay algunos que piensan de que, bueno, sí, hablamos tal día, el otro. No hablamos, no. Mañana nos juntamos. Claro. Hablamos.
Total.
O después lo vemos. No hay después lo vemos. Después lo vemos, no hay después lo vemos.
Una más.
Obvio, no te asegura nada eso, pero que tenés que estar, tenés que estar.
Una más de la intimidad. No. Una más de la intimidad, porque yo creo que en el momento que le dieron enter o send o enviar a la carta tuya en la que oficializabas que te bajabas, se armó un revuelo total en la ciudad, por lo menos en el mundo de Gimnasia. Íntimamente, ¿cuál fue el último detonante? Dijiste, no, ya está. Hago la carta y me bajo. Porque yo creo que lo consultaste con tu gente, por lo menos, de mayor confianza, de mayor intimidad.
Sí, y solo también, cuando vi que íbamos que éramos poco lo que íbamos a estar en el día a día, e incluso un poco solidariamente con esta camada de dirigentes nuevos que creo que le vamos a hacer mal porque lo vamos a necesitar a futuro. Nosotros, a los Lucas Castañeto, como te nombraba recién, a los Simón Salomé, si quieren ser vivos de la mañana, a los Vila, o a Gustavo Vila, estoy hablando de un tema generacional, lo vamos a necesitar. Y nosotros quemarlo por ganar una elección, no. Hay otra gente hoy que lo puede hacer, y bueno, a eso hay que recordarlo un poco. Porque ganarle hemos ganado las elecciones, Seguramente, o podíamos ganarla, pero íbamos a exponer a gente que el club tiene que tener como una reserva dirigencial que no la tenemos. Hoy no la tenemos.
Gabriel,
entonces había que preservarlas.
Hablando un poco de gestión, ¿es un déficit de tu gestión irte con la queja del plantel profesional? Bueno, un poco ayer Pipo te respetó mucho, habló muy bien de vos, y tres o cuatro preguntas después dijo, sí, es cierto, nos deben 2 meses. ¿Es un déficit de gestión ese?
No, sí es un déficit, pero digamos por la manera de trabajar, que una vez me lo dijo un compañero de la comisión directiva, dice que nosotros no sabemos de ver. Es verdad, para el ambiente del fútbol es raro, nosotros no sabemos de ver. Vos fíjate que por 2 meses tuvimos casi 2 amagues de paro, de no concentración, de plantel y demás. Pero también falta letra chica de esa reacción del plantel, porque mi enojo con algunos en su momento no fue por 2 meses de atraso, fue porque en realidad se le hicieron tantas cosas a favor para que estuvieran bien que no pueden por 2 meses de atraso querer amagar, porque decían que le debíamos 4 meses. Nunca se le debió 4 meses el plantel. Nunca. Nunca se le debió 4 meses, al menos los años de gestión que yo tuve, los 6 años, nunca. Y es mentira que nunca se le pagó a los empleados. No existe. De forma de mismo abierto al club. Entonces sí, hemos tenido amague de no concentrar porque había algunos jugadores que no cobraban lo que tenían pensado que es lo que tenían que cobrar, pero nunca eran 4 meses. Y después lo otro de... Hoy sí creo que están 2 meses abajo, Hoy sí creo que estamos hablando ya fin de noviembre, sí. Hoy sí creo que están. Pero no creo que sea el problema ese, porque nosotros siempre estuvimos tan al día que tampoco la reacción vino por el lado de que, mira, la verdad que si estamos jugando en instancia final, como estamos jugando en ese momento, y está pensando en esto, entonces la camiseta y la gloria, ¿dónde la está buscando?
De la esto, si vos te quedabas, ¿descabezabas la capitanía por no hacer nombres?
No, porque vos hablás de Alemán, no, sí. Alemán tiene contrato con el club y no lo pidió nadie, o sea que iba a jugar en gimnasia, así que, o va a jugar en gimnasia, mejor dicho, si no lo pide nadie.
La relación con Alemán, tuya con Alemán, cuando lo fuiste a buscar a Arabia, ¿no era excelente y que se enturbió en este último tiempo?
Era excelente hasta hace 3 meses, 4 meses.
Ajá. ¿Y cuál fue el quiebre, lo que pasó en relación a la amenaza de no concentrar?
No, fue entrarle cuando él me dijo que no podía hacer nada y que él respetaba lo del grupo. Bueno, le digo, ¿quién es el grupo? Y dice, no, que era una decisión de él. Bueno, si es una decisión de él, entonces que responda a él. Y no respondía. Entonces, por eso. Porque digo, si él habla todo... Sí, para contar tiene que contar todo, está contando una partecita. Porque él me estaba diciendo a mí que estaban haciendo, pensando en un paro, porque digamos, no estábamos al día con los sueldos, y yo digo, bueno, ¿cuál es el problema? Y él hablaba de ese mes, no sé si era un mes que debíamos, un mes y medio. Y por otro lado yo tenía información que él había hablado de 3 o 4 meses. Entonces mi bronca venía por ahí.
No era verdad entonces.
Claro, que no era verdad. Entonces que me diga a mí dónde están los 3 o 4 meses que se debían. Y como no me lo podía decir, porque si no lo recibo solo en la mano, no me lo podía decir, entonces ahí me enojé.
Ahora, es verdad que cuando
se... Disculpa en su momento, y por ahí me enojé yo más de la cuenta, y listo, estoy terminado. Pero después, descabezar lo que decías vos de algo, no, pues es un jugador bárbaro, la verdad que puede jugar tranquilamente acá o en otro lado, y aparte tiene contrato por 2 años en gimnasia.
Es verdad que cuando se fuma la pipa de la paz, vos te acercás al hotel de concentración, hacen las paces, vos reconocés que habías declarado en forma indebida por alguna crítica a Alemán. Es verdad que cuando estás charlando con todo el plantel, Alemán estaba de espaldas, dándote la espalda, viendo el monitor un partido.
Sí, le tuve que decir que estaba hablando a él. No estaba hablando a la mayoría.
¿Y vos, como presidente, que un empleado del club te haga eso, ¿no te hizo calentar en algún momento?
No, porque rápidamente se dio vuelta y me escuchó. No, fue un momento rápido. No, no, el plantel muy bien reaccionó porque, a ver, estamos hablando de una persona, con en realidad el plantel lo conforman 30. Y además, hay que sacarse el sombrero, se portaron maravillosamente. Excelente. Entendieron todo. Uh-huh. De que el problema era uno solo y quien contestaba no era el que tenía que tener la cinta capitán. La verdad, no, alguien se equivocó que le puso la cinta capitán, porque el interlocutor con el plantel tenía que haber sido otro. Pero se habló, se arregló en ese momento y listo. De hecho, ahí seguimos hablando con otros jugadores. No hablamos más con él.
Uh-huh. La verdad es que la situación en sí fue muy particular porque además esto generó una rispidez muy importante que, bueno, ya es absolutamente conocida. No fue la primera, además, que nada, te tocó vivir, porque hoy recordábamos en el inicio del programa, cuando asumiste tuviste que salir a tapar un montón de huecos, asumiste con una huelga del plantel. Y sin embargo, pareció que eso era una situación, no quiero decir extraordinaria, pero bueno, que no sería habitual. Esta me parece que te dolió más por la situación en la que fue. O en realidad, te dolió por la situación en la que fue. ¿Es correcto esto?
No, mira, no, las dos iguales. ¿Sabes por qué? Porque la anterior fue... Me dolió porque era algo que no era nuestra. Ayer lo hablaba justamente con Chirola por teléfono. Tanto que hablaban algunos, decía que Chirola esto, Chirola no. Está trabajando en el club, una relación excelente. Bárbara, en el cual incluso dentro de la relación laboral que teníamos hoy, hasta hoy o hasta ahora, como presidente y él como técnico del club de la reserva, es excelente. Y ayer nos acordábamos como anécdota una discusión que hemos tenido en el medio del trabajo de él, ¿no? Con él y con Nico Cabrera. Y decíamos, qué poca cosa a veces nos ponemos en tanta estupidez cuando es la cosa más importante, como por ejemplo la carrera que está haciendo él como técnico, que es bárbara. Ayudado por Gabriel Perrone y con todo lo que tiene alrededor, Nico Cabrera lo mismo, y que van a seguir trabajando para el día de mañana dirigir Primera División, sea en otro club, y ojalá en Gimnasia algún día. Entonces decíamos, ¿cómo nos detenemos en alguna estupidez? Bueno, en ese momento vos hablás del paro, porque en el CNLC estaba Chirola Romero también, y unos cuantos jugadores más. Bueno, Lucas Lobo también estaba, creo, y Oreja, un flaco espectacular, para hablar de lo que sea, y no, quedó una anécdota mala porque decíamos nosotros, nos estamos comiendo un garrón, 6 meses que nos cobraban, y bueno, y nacen el paro el primer día. Entramos a la gestión, y si no le pagábamos, no concentraba, no empezaban la pretemporada, algo así era. Y bueno, se arregló rápidamente, por eso el enojo fue en su momento decir, esperá, hace una semana que llegamos, vamos a revisar a ver qué es lo que debemos, a quién le debemos, cuánto le debemos. De hecho, le pagamos a todos. Bueno, ahí a los 15 días nos pusimos todos de acuerdo de que no había problema de plata, de que no había problema de cumplirle, simplemente queríamos saber qué era y cuantificar un poco qué debíamos. Como el dinero no estaba en el club, había que ponerlo. Entonces ellos lo entendieron también y de muy buen grado se pusieron a trabajar y ningún problema.
Gabriel,
pero,
a modo...
Pues eso, nada más.
A modo de balance, a ver si me equivoco o si coincidís o no. Digo, lo positivo, un presidente que ha reordenado económicamente, se ha concursado el club y se ha pagado el concurso. Las obras, que están algunas ya terminadas, otras en camino de... lo de Estancia Chica, por ejemplo, una cuestión, una deuda de más de 45, 50 años, reordenar el loteo, llevarlo adelante. Ahora, del otro lado, le encontraste la mano recién el último tiempo a lo deportivo y otra más. Vos decías, se tiene que acabar el club de la manga. Bueno, al final no se acabó, porque fue casi una automanga, te mangueaban a vos.
Sí, pero estamos cerca de eso. Estamos cerca. Yo creo que al final se ha administrado de esa manera en un par de años o un periodo más.
Ya no tiene que pedir. ¿Qué te faltó para cortar con eso? ¿Por qué no es sustentable?
Sí, vender,
le hablo al socio, pero también le hablo al empresario que sabe de números. Digo, ¿qué le faltó para ser sustentable al club?
Vender jugadores. Lo que pasa es que, mira, nosotros este año, si hubiéramos sacrificado el éxito deportivo, que lo llamo éxito, pues en ese momento no sabíamos, creíamos que podíamos clasificar incluso a Libertadores, porque no terminar primeros y campeonar, terminamos al final de la Sudamericana, que tampoco es malo, ¿eh? Ojo, para mí está muy bueno que no se empiece a acostumbrarse a estar en instancias finales. Jugamos a finales de la Copa Argentina en su momento, bueno, ahora estamos jugando vamos a jugar a Sudamericana. Nos faltó vender jugadores y nosotros en febrero, a las 5 fechas teníamos oferta por 2 jugadores y no los vendimos. No los vendimos porque nos costaba, digamos, deshacernos de ese éxito deportivo que estábamos teniendo. Creo que le iba a dar la quinta o sexta fecha. Y lo hablamos incluso con algunos y decíamos, pero ¿qué hacemos? ¿No? Ahora nos matamos, ¿con quién jugamos? Teníamos un plantel corto, entonces no podíamos deshacernos de esos dos jugadores. Y bueno, decidimos poner un poquito más de lo nuestro y esperar a que termine el campeonato. Así que muchas veces, si se venden jugadores, no hay que poner, por supuesto. Pero también agarramos un contexto en el cual no es gimnasio solamente. De los 28 clubes que están en primera división, sacando excepciones, 20 clubes están igual que nosotros.
Sí, son casi todos igual. Vendedores.
Sí, tal cual.
Depende. Lo que pasa es que, a ver,
hay algunos venden mejor que otros.
Había mucha gente que te cuestionaba que no te habías animado a cambiar el coordinador, que creo que la pegaste recién con Perrone, porque te amenazaban 4 o 5 dirigentes que te renunciaban si cambiabas a Ramos.
No, a Ramos lo dejamos en el primer momento también porque necesitamos esperar un proceso que sea más largo para poder evaluarlo. Y después decidimos cambiar. Pero no tuvo más el tiempo que lo dejamos. Cuando lo evaluamos después, dijimos de cambiar y se cambió. Me parece que cambiar a Ramos por un año de trabajo que llevaba, 2, no era un ciclo para cambiarlo. Bueno, también sería más lógico ganarlo de Perrone. Pero no era por eso. Simplemente que teníamos que convertir el club en un club más vendedor, que no lo fuimos, pero también en el medio estamos usando esos jugadores nosotros hoy que decimos vender o que se tenía que vender. Entonces, eso le falta un periodo más. Gimnasia no es un club tan vendedor. Vamos a ponerlo así, tan vendedor. Entonces, para convertirlo en un club vendedor tenés que tener juveniles, y tenés que esos juveniles ponerlo en primera, como hoy se está haciendo, y después de que tenés primera, tener el plan B para no tener que ir a buscar cuando vendés.
Van
como
30...
caso, pasó con un Carbonero, cuando el tablero no se pudo comprar, porque no podíamos pagar 2 millones y pico de dólares de lo que salía Carbonero, y Pipo dijo, tranquilo, si se va, va a jugar ahí o Chávez o Domínguez. Bueno, eso es lo que tendría que pasar. Uh-huh. Que mañana cuando se venda Domínguez, es el jugador que vas a poner en primera, porque el club ahí se va a equilibrar. Y eso lleva tiempo. Lleva tiempo en un club que viene desgastado de años y años de gestiones, que abajo no se estaba haciendo el trabajo prolijo, que al menos piensan todos que tienen que estar en un club para poder sacar juveniles.
Van casi 35,
hay muchos jugadores.
35 minutos de nota y no queremos abusar de tu tiempo, pero hay 2 o 3 preguntas puntuales que queremos hacerte. La primera
eso
es...
Eso decían ustedes para quedar bien, y el problema de verdad lo tienen ustedes.
No, pará, te digo la verdad, debe un montón de pausa porque este programa se escucha mucho.
¿Sabes? Viste, por eso es, no es por mí.
No, te digo esto, ¿fue un error o cambiarías tu manera de conducir? Y te explico por qué. En la primera gestión hubo un grupo de dirigentes que terminó la gestión, pero no continuó acompañándote. Creo que un poco también por el descalabro que era en ese momento, si se presentaban, no se presentaban, quién estaban, las famosas reuniones en Malvinas, Diego diciéndote que sigas, etcétera, etcétera. Y ahora el oficialismo llega muy desmembrado a la elección. Si fueses presidente de nuevo, ¿conducirías de otra manera o esto pasó por una situación extraordinaria?
No, con la experiencia hoy elegiría muchos de los dirigentes que estuve al lado y otros no. Entonces, ¿qué digo? Sí, que vivo no te digo a vos, no me malentiendas. Que vivo me digo eso mismo. Lo haría con la experiencia. A dedo te diría cuáles son dirigentes para mí que no pueden faltar dentro del club, no pueden faltar. O las dirigentes, porque hay mujeres que son espectaculares trabajando. Entonces... como se dice habitualmente, ellos o ellas, no importa, pero elegiría en ese grupo de los 36, seguro que hay 20 que no me equivocaría, porque son espectaculares, trabajaron muy bien. Y otros que también lo dejaría de lado porque al menos la manera de trabajar que tienen no es la que el club le cambie la ecuación. La verdad que ni no son ni buenos ni malos, son ni. Entonces no, en el club tenés que estar cuando te va bien y cuando te va mal. Hay personas que estuvieron siempre. Y hay otras que no. Entonces, sí, cambiaría eso. La persona con la cual iría acompañado sí la cambiaría.
Hay uno que no te lo puede sacar de encima, ¿no? Ricardo Salas, al final estuvo hasta el final al lado tuyo.
Siempre estuvo. Y aún sin estar por ahí presente, estaba en contacto permanente para que estuviera atento a esta cosa, atento a lo otro, Ricardo. Pero si no quiero nombrar, porque si no me voy a comer a muchos, que incluso algunos deben creer que estamos peleados y no estamos peleados nada. Simplemente que no quiero olvidar la lista que haría, te armaría una lista ahora, pero cuando vos decís también en la primera gestión, algunos que no siguieron, también no todos nos siguen porque no están de acuerdo con la política, ellos son todos frases, nos siguen porque la verdad están podidos no irse de vacaciones o que la casa lo cagan a pedo porque no llega a comer o porque no puede llevar en el colegio.
El club te chupa todo el día, ¿no? El club te chupa todo el día.
Si lo querés hacer bien, sí, pero con mucha gente. Después hay otros que no. Pero eso lo sabe quien está dentro del club. Quien no pasa nunca por el club, es difícil que lo entienda. Lo va a entender cuando esté en gestión. Ahora, en la lista hay mucha gente que no estuvo nunca en la gestión ni pasó por el club en ningún área. Entonces, dentro de 2 o 3 meses van a decir lo mismo de esta comisión directiva, la próxima que entres, que está desmembrada. No está desmembrada, es que no se dieron cuenta el tamaño de responsabilidad en la que se están metiendo. Si no se dieron cuenta, mejor que se den cuenta rápido y lo cambien rápido, porque le hacen muy mal al club. Y si no, que le pregunten a alguno lo que tuvo. Algunos sí no han preguntado, ¿eh? Hay otros que lo saben.
Te dejo
hay
dos.
Otros que cuando en el club no puede decir si no sabía, porque sí lo saben.
Te dejo dos preguntas a modo de telegrama. La primera, el Pellegrino expresidente también es un Pellegrino acreedor, le debe mucho dinero. ¿Se tiene que preocupar el dirigente que siga o es mejor deberle a un socio que deberle a un club del exterior, por ejemplo? ¿Cómo está esa cuestión? ¿Cómo se va a manejar?
No, yo creo que no tiene que preocuparse porque pagar el club lo puede pagar y aparte el club va camino a que tiene unos cuantos juveniles con el cual cuando venda va a poder equilibrar sus cuentas y pagar tranquilamente.
Después,
es más la intención del dirigente que ingresa que de la deuda, por decirte algo. La verdad que tiene que ver con la intención. Nosotros hemos pagado mucho dinero. Mira, si todo el dinero que hemos puesto en su momento lo hubiésemos volcado solamente al fútbol, hubiésemos disfrutado del club de otra manera. Y no lo disfrutamos porque lo hemos puesto en muchas cuestiones que no hacen al fútbol en sí. Que eso tuvimos quizás un poco pensamos más con el corazón que con la razón ahí. Pero al club había que hacerlo andar en todo sentido. Faltaba obra, faltaban sueldos empleados que no hacen el fútbol, faltaban, pagar deudas que no hacen a lo que vos ves los fines de semana dentro de la cancha. Entonces en eso por ahí nos hicimos mucho cargo de todo eso. Pero el fútbol tranquilamente puede pagar, puede devolver y puede enriquecer tranquilamente al club desde el lugar que está teniendo, ¿no? Que si sigue acumulando juveniles y participando ahora en Copa, ¿por qué no? Y se valoricen. Lo que pasa es que también nos agarró una época donde el mercado cambió para todo el mundo, sobre todo para Argentina, cambió muchísimo, y que cuando vos vendés un jugador hoy, quizás valga la mitad de lo que esperás que valga, y la moneda no ayuda. Entonces, ahí es donde se puede complicar. Pero hay que hacer más para tener el mismo resultado.
Una más. Cowen, Chaparro o Medina, el que asuma la semana que viene, encuentra un club y una tesorería igual, peor o mejor que la que encontraste vos cuando te dejó el club Onofri.
No, mucho mejor. Mucho mejor. No van a encontrar una caja fuerte con plata, ¿eh? Eso seguro no,
digo porque hay que pagar a Alemana, Sosa. Otra, el tema de inhibición me parece que es lo que más preocupa. El tema de inhibición de las deudas con clubes del exterior. En dólares.
Cuando yo hablaba de unidad, hablaba de eso. Hay deudas en el fútbol que se pueden trasladar y se pueden manejar en el tiempo y conversar con el mismo acreedor y no terminan siendo un problema. Bueno, hay conversaciones, o había conversaciones dadas con estos clubes que aparentemente podrían inhibirnos o que estamos al borde de inhibición y demás, y eso es un club unido, cuando habla con un interlocutor un día y otro día habla con el mismo, o con dos, no te dan a otra persona, con dos o tres personas del mismo lugar. Ahora, mañana o el lunes, tienen que volver a conversar de vuelta con otra persona desconocida y el club que está afuera dice, no sé, listo, que vaya todo legal y se terminó. Cuando todo eso estaba hablado para que no pase. Entonces, hay cuestiones que ahí es la unidad política que uno dice buscar o que se buscaba en el club. Como grupo, digamos, hablar de un lugar en el cual esas inhibiciones no son tal, cuando el mismo grupo de que venía hablando, le venía rotando la deuda, no era para que te pongan la soga al cuello y tengan que ser a pagar. Nosotros ahora, cuando agarramos el club en su momento, lo tuvimos que concursar porque tenía un pedido de quiebra el club, no nos olvidemos. Pero también se pagó muchísimo dinero, desde hablar de tenía 6 meses de atraso, o sea, los empleados. Así que ni hablar que había mucho, se debía mucho más.
Ahora sí, la última.
Exigible, ¿no?
¿Vas a volver en algún momento a participar de la vida política de Gimnasia? ¿O llevas un capítulo en tu vida cerrado? Eso por un lado. Y por otro lado, si vas a volver a la cancha como socio, como hincha, a tu palco, por ejemplo.
Sí, y ayudar siempre. Ayudar sí, no creo como dirigente, pero ayudar siempre. Porque todo, como usted decía siempre, la experiencia que uno adquirió, que tiene, no la puedes llevarte a tu casa porque no sirve para nada. O sea, en tu empresa no sirve de nada y en tu casa tampoco. O sea, tenés que dejar al club. Así que vamos a tratar, si se dejan ayudar los que están, tratar de ayudarlos. Eso dependerá de la comisión directiva que entre. Pero muchos de los directivos, no solamente yo, muchos de los directivos que pasamos por el club tienen un montón para darle desde otro lugar o de accionarle camino a los que entran. Yo lo que estoy escuchando creo que son, por ahora, son actos o dichos de campaña. Entonces, no me quiero agarrar de eso. Quiero ver el que entra la semana que viene, juntarlo con ellos cuando tengamos que entregar el club y ver qué opinen realmente como directivos. Hoy estamos opinando como candidatos, pero vamos a hacer un poco, vamos a dejarlo coquetear. Opinan como candidatos, que hablen y que digan. La semana que viene cuando nos veamos, y esto no como un acto de guapesa, lo digo como un acto de sinceridad. Nos sentaremos y digamos, bueno, la cantidad de pavada que escuché no le vamos a hacer caso. Yo quiero hablar de esto, dale. ¿Qué necesitas? Porque esto lo tengo, y esto lo puedes tener de esta manera. Entonces, esas soluciones que hace el club, pues son del club. No son mías, ni de la comisión directiva que se va. Son del club.
Gabriel, la verdad, queremos agradecerte por haberte hecho este rato para habernos atendido. La última, ¿vas a hacer el cambio de mando? ¿Lo vas a hacer vos? Es decir, ahora estás de viaje, pero volvés para ese cambio de mando.
Sí, porque aparte del club, creo que tenemos de 5 a 7 días para hacerlo.
Bien.
Y aparte, lo antes posible, por una cuestión de operatividad. Hay que armar un plantel, hay que hacer la pretemporada, hay como que si tuviera yo.
Bueno, sí,
los que entren tienen que armar todo eso y no hay tiempo que perder.
Absolutamente.
Así que cuanto antes se haga, mejor.
Gracias por tu tiempo y gracias por todas las veces que te hemos molestado como presidente del club. Nos has atendido, así que para nosotros ha sido una muy buena experiencia poder haber convivido periodísticamente con vos. Te mandamos un abrazo. Bueno,
ahora vas a zafarla del mensaje que le mandábamos por día.
Sí, tal, ¿no? Cual.
Pero
tal
bueno,
cual.
La mayoría lo respondió.
Eso es algo que, sinceramente, ya que estamos en esta ratito de sinceridad, sí, es algo que no voy a extrañar para nada.
Para nada.
También sí, ¿por qué no? Agradecer, porque más de una vez fueron quienes ponían blanco sobre negro sobre algunos temas, como lo están haciendo ahora en esta charla. No porque tenga razón yo, simplemente opinando ustedes, y eso a la gente le cae muy bien, porque por este medio, por ustedes, se llega mucho más que en el boca a boca o lo que pueda hablar uno en el club. Así que en este caso uno tiene que ser agradecido de que, gracias a los medios, en este caso a ustedes, que tienen un programa que lo escucha a tanta gente, y por lo que entiendo cada vez los escuchan más, que es muy bueno porque muchos de los socios se enteran a través de ustedes, así que en esa parte uno tiene que ser agradecido.
Gabriel, gracias, un abrazo y muy gentil como siempre.
Muy amable, gracias a ustedes, buen fin de.
Gabriel Pellegrino, el presidente de Gimnasia. Ayer lo tuvimos a Gorosito, hoy lo tenemos a Pellegrino.
Que cierre de semana.
Para mí ya está, ¿no? Vámonos de vacaciones y listo. A menos que el lunes el que te Tejedi lo traiga a Balbo.
La Cielo.